El aletreo desequilibrado. Desequilibrado. Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Iremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desapagada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener.
El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Buenas tardes a todas, a todix, a todux. Bienvenidas al programa El Aleteo Desequilibrado, programa feminista de la radio libre, no comercial, autogestionada, Contrabanda. Estamos en el 91.4 FM de Barcelona o en la web de Contrabanda, www.contrabanda.org. También nos puedes seguir en Facebook o en Twitter y puedes participar llamándonos al 93-317-7366. 93-317-7366. Hoy tenemos una invitada muy especial, Miriam Solá. Hola, Miriam.
Hola, muy buenas.
Miriam es investigadora, transfeminista, activista, sureña, charnega, como yo. Somos dos activistas sureñas afincadas en Barcelona. Y hoy vamos a hablar las dos de neomachismo. Bueno, nuestra propuesta es hablar de los nuevos ataques y las nuevas respuestas neomachistas. Pues
discurso no machista nos estamos refiriendo a la forma discursiva que adopta el machismo gracias a los nuevos canales de comunicación en el actual contexto de crisis y de reestructuración del capitalismo, ¿no? Una situación que permite una rearticulación del patriarcado, pero también el desarrollo de una serie de estrategias transfeministas, feministas más o menos creativas y novedosas. Por lo cual, en primer lugar, vamos a hablar un análisis de estas prácticas discursivas para, bueno, discursivas y también de y activas, digamos, y a nivel de acciones y de organización, que nos permita identificarla, sabe qué elementos tienen en común. Y de la segunda parte del programa vamos a intentar analizar las diferentes posibilidades de activismo que está emergiendo en este contexto, ¿no? Limitaciones, potencialidades, formas en las que las feministas se están organizando o no y están subvirtiendo estas prácticas neomachistas, ¿no? Entonces, bueno, Miriam, a mí me gustaría así que en principio nos contaras un poco el contexto en el que surgen estas nuevas prácticas, ¿no?
Pues sí, el contexto está, digamos que el fortalecimiento de esta serie de discursos machistas que hablan las desigualdades de género y que de alguna forma legitiman la violencia está muy ligado a, por supuesto, a la crisis, a la reestructuración del capitalismo, a importantes procesos de feminización de la pobreza y a ese, ¿no?, a ese endurecimiento del capitalismo. Bueno, y que están conllevando también un recorte impresionante de las políticas de igualdad. La pregunta es ¿qué tiene de nuevo este machismo? Y diversos análisis feministas coinciden en que tales discursos no son tan nuevos, sino que son la reactualización a través de modos y canales distintos de una lógica patriarcal de dominación y explotación que está más que consolidada en el tiempo. Una lógica que sigue operando, por supuesto, a través de canales clásicos, pero a los que ahora hay que sumar los nuevos medios en el terreno de lo virtual: blogs, redes sociales, plataformas, foros. También los análisis feministas también coinciden en que, sobre todo, esta nueva oleada o este fortalecimiento de los discursos machistas son una reacción al establecimiento y al desarrollo de las políticas de igualdad, ¿no? La ley del aborto, ley de violencia de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Pero sobre todo constituyen una respuesta social a un cambio en las relaciones de género, que gracias a los movimientos feministas, por supuesto, ha conllevado mayores cuotas de igualdad, de libertad para las mujeres. Estos discursos tienen en común, podríamos decir, unos ítems, ¿no? Como señalan Nieves Salobral y Soraya Guerrero en un artículo muy bueno que está publicado en Diagonal Web, que se llama Violencia Machista Debate, los discursos neomachistas tienen en común, por un lado, una minimización de la importancia de la violencia masculina y de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, una crítica constante, como decíamos, a las políticas de igualdad institucionales, y sobre todo un importante cuestionamiento de la actitud de las mujeres a las que de alguna forma se las responsabiliza de la agresión agresiva de los varones. Además, para Mainri, estos discursos tienen también en común el considerar que el contexto es fuertemente favorable a las mujeres. Incluso llegan a percibir al hombre como una víctima, ¿no?, de la lucha feminista, de las políticas de igualdad, lo cual es más que curioso.
Sí, es muy interesante porque el colectivo Yoé, que tiene un estudio, si entráis en la web los podéis descargar, que tiene un estudio que se llama Estudio sobre las actitudes de la población ante la violencia de género en España. Ellos están hablando de algo así, ¿no? O sea, como de un discurso que prima en plan de se nos han subido las chepas, ¿no? Querían igualdad y, o sea, querían la mano y se han cogido el brazo, ¿no? Nosotras, claro, lo que decimos eso, sí, no queremos un trozo de pastel, queremos toda la jodida pastelería, ¿no? Es lo que solemos decir, lo queremos todo, ¿no? Ellos hablan de cuatro tipos, digamos, de respuesta machista interrelacionada entre sí, que denominan machismo resentido, machismo a la defensiva, magnánimo antiautoritario, pues este rollo de, ¿no?, de ni feminismo ni machismo, igualdad, identificando el feminismo como un opuesto al machismo, ¿no?, que querría algo así como la superioridad de las mujeres, y además cuando muchos feminismos no están planteando ni están planteando la deconstrucción del género, por lo cual también no se sostendría. Y otro que llaman igualitarismo inconsecuente, ¿no?, que creemos que algo así como ese viva el vino en las mujeres, ¿no?, este rollo de si las mujeres son lo más bonito que hay en el mundo, mundo, ¿no? Que al final no está respondiendo sino a una manera de caballerosidad, a una forma paternalista de concebir a las mujeres, ¿no? Y además que las objetualiza, las infantiliza, las inferioriza de muchas maneras, ¿no? Entonces nosotras, la Miriam y yo, haciendo una pequeña investigación online, bueno, más nuestra experiencia personal también como feministas, como feministas y ciberfeministas, nos hemos encontrado con distintas articulaciones de esta respuesta machista a la lucha feminista, ¿no? Entonces, por un lado, a ver, sería como uno, ¿no? Por un lado tendríamos los movimientos de hombres supuestamente afectados por las leyes de género. Es muy fuerte porque en el contexto del Estado español hay una federación que se llama la FEDERGEN, Federación de Afectados por las Leyes de Género, que sí, es impresionante, cuyas asociaciones que la conforman junto a los grupos de hombres divorciados y por la custodia compartida impuesta, están dando cuenta del modo en el que el patriarcado se está articulando en este contexto de crisis capitalista y de inestabilidad de los vínculos familiares tradicionales, ¿no? Y aquí es donde se nos cuela los nuevos mitos. El nuevo mito de las denuncias falsas por violencia de género o el síndrome de alienación parental, que es toda una respuesta neomachista a la verdad, al abordaje penal de la violencia, que esto nos dice la feminista Fátima Urquinzu, que hace poco se ha publicado una entrevista de ella a Diagonal también, sobre el origen y el desarrollo y las lógicas que respaldan al síndrome de alienación parental. Pues estos nuevos mitos se están uniendo a los viejos discursos sobre la violencia, pues como es algo marginal, que pues son cuatro locos las que la llevan a cabo, ¿no? Y entonces, pues en este contexto resultan bastante significativas las de declaraciones, bueno, ya no tan recientes, ¿no? Pero bueno, las declaraciones de hace poco, no tan recientes en este mundo en el que vamos a una velocidad de órdago, ¿no? De internet, pero bueno, las declaraciones de este diputado de UPyD y actor insigne, Toni Cantó, que dijo que la mayoría, basándose además en estadísticas de FEDERGEN, según él, incluso mal interpretadas, que se disculpó posteriormente, era que la mayoría de denuncias por violencia de género eran falsas y que un tercio de las víctimas de violencia de género eran tipos, ¿no? Cuando las mismas estadísticas oficiales, ¿no? Como las del Consejo General del Poder Judicial, están diciendo que solo un 27% de las mujeres maltratadas denuncian, por ejemplo, y que las violencias falsas no llegan al 0,01%, ¿no? Por lo cual, bastante heavy. También, eso sí que es bastante actual, esta semana pasada, tenemos a personajillos, bueno, a políticos, personajillos como Nacho Sánchez Amor, que es diputado del PSOE. Este hombre hace un tuit que dice: he quedado para hacer un scratch de esos en casa de Mónica Bellucci, a ver si la convencemos de que, aunque no se quiera, sí se puede. Bueno, es un tuit descaradamente que hace apología de la violación, ¿no? Está haciendo, bueno, jugando con esa crítica que tiene su partido hacia el scratch por supuestamente ilegal o por demasiado radical. Nosotras desde aquí defendemos el scratch y todas las acciones que está llevando a cabo la PAH y otras organizaciones. Y bueno, pues eso, ¿no? Esto da cuenta una vez más como discurso muy legitimado, voces del gobierno, institucionales, públicas, con un peso importante en la conformación de la opinión pública, están esgrimiendo esta serie de argumentos, ¿no? Esta persona además se disculpa posteriormente con un tuit, dice: para todos los molestados, por supuesto masculino, lamento que se haya podido interpretar de ese modo. No era intención que la broma fuese leída tan esquinadamente. La verdad es que es bastante heavy porque la culpa, ¿no? Culpa a quienes lo han leído, no quien lo ha escrito. O sea, sí. Es bastante vergonzoso porque está culpando la interpretación, ni siquiera se está disculpando por sus palabras, sino esa interpretación esquinada que estamos haciendo a la lectora del artículo, ¿no? También es interesante que estos nuevos canales, de hablaremos después, han posibilitado una respuesta inmediata de las feministas y de no tan feministas, porque la verdad es que el tuit, cualquier persona que tenga un poco de vista, lee claramente que está hablando de violar a Mónica Bellucci. Y la gente le ha respondido con bastantes críticas a través del Twitter, ¿no? Así que no, me parece guay que la gente haya respondido. También tenemos propuestas tan misóginas, docénticas y antifeministas como la del autodenominado Ministerio del Equilibrio, ¿no? Si vamos a la web de esta gente, vemos que, ay, que la tenía aquí cargada y ahora no sé dónde está. Pero aquí está. pues vemos que están favoreciendo discursos altamente machistas, ¿no? Que en los que se culpabiliza a las mujeres también de ejercer maltrato, los que, bueno, se difunden las famosas pegatinitas de estos feminazis, ¿no? Y si vemos, si nos metemos, ministeriodelequilibrio.com, no es por hacerle publicidad, pero sí también porque conozcamos, bueno, porque identifiquemos al enemigo y veamos qué discurso está manteniendo para poder contrarrestarlo, ¿no? En la página, a la derecha, tenemos un montón de enlaces en el que está, por ejemplo, estos feminazis, hombres maltratados de España, falocracia, feministas, SOS hombres, contra el embrismo, asociación de afectados por denuncia falsa, misoginia y liberación, masculino en positivo, mujeres maltratadoras, tendencias feminazis, mentiras del embrismo, asociación catalana de padres separados, orgulloso de ser hombre, la marcha masculinista, en fin, he leído los títulos más significativos en los que, bueno, os podéis meter si tenéis un poco de estómago en su web para ver qué tipo de discurso están articulando, pero la verdad es que es bastante, pues eso, desde bastante risible hasta bastante vomitivo, ¿no? Es un poco incluso doloroso, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, aparte de estos movimientos de hombres, tenemos otro tipo de articulaciones no machistas. Miriam, por ejemplo.
Sí, en relación a lo que comentaba Ana de los movimientos de hombres y del el movimiento este por la custodia compartida, hace poco ha saltado una noticia, muy reciente, el 28 de marzo, de que la Audiencia de Madrid ha entregado la custodia y la potestad de dos niños a un hombre que ha sido imputado por maltrato. Amparándose además, es una jueza, la jueza se llama María del Carmen del Val. Ni más ni menos que se ampara en el síndrome de alienación parental, o más bien ella llama alienación familiar, que sería una variable de este síndrome de alienación parental, un síndrome que para nada tiene ningún tipo de estatuto científico, que ha sido considerado por el Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial como una estrategia para resistirse a la aplicación de la ley de violencia, y que además no está recogido por ningún manual de diagnóstico médico, aunque bueno, estos manuales ya sabemos, y que parece ser que el DSM-5 sí lo quiere recoger. Bueno, centrándonos un poco en el síndrome de alienación parental, que se llama así ahora, pero antes era el síndrome de la madre que no recuerdo muy bien, pero era algo como la madre que malmete, ¿no?, contra el hijo. La idea de este síndrome es que hay un miembro de los cónyuges, que suele ser la mujer, que pone a las criaturas en contra del padre. Entonces, en base a este síndrome se le da la custodia a un hombre que ha sido imputado por maltrato. Claro, en esta línea, con mucha mala suerte, hace poco también ha saltado la noticia de que un condenado por violencia de género ha asesinado a su hija de 6 años. ¿Qué pasa? Actualmente la ley de violencia de género no entiende que los menores, hijos de mujeres maltratadas, sean víctimas de violencia de género, y se piensa que un hombre que maltrata a su compañera puede tener una buena relación con su hijo, hasta que justo no hemos llegado al extremo de un asesinato, y entonces hace poco se ha hecho público que, bueno, que se pretende modificar la ley de violencia de género para que sí se incluya a los menores como víctimas directas. Pero bueno, eso, hemos tenido que llegar al asesinato, ¿no? Bueno, y en consonancia un poco con estos discursos de los grupos de hombres separados y de por la custodia compartida, tenemos también una serie de plataformas católicas que además han acuñado el concepto de ideología del género. Con este concepto se refieren a una supuesta ofensiva que desbinarizaría a la población, es decir, que se cargaría la dualidad hombre-mujer.
Sí.
Y que
Nos han pillado,
¿no? Que además se trata de una ofensiva que diluye la división natural entre hombres y mujeres, que ataca la heterosexualidad y que amenaza la familia nuclear y destruye los valores legítimos católicos de la familia. Digo, esta gente se ha empollado bien el feminismo y saben de lo que están hablando. Y claro, esta gente no es que sean cuatro locos del Opus, que sí, que lo son. Esta gente tiene un poder en la universidad, una presencia. Hace poco hicieron un congreso en Navarra, un congreso que se llamaba Congreso de Ideología del Género, y bueno, que ahí están, ¿no?, funcionando. Entonces vemos que desde estos sectores más católicos, vemos cómo se produce una reapropiación del concepto de género y del concepto incluso de feminismo para desactivar cualquier potencia subversiva que pueda tener y asociar el feminismo a crítica e insípida igualdad de derechos y oportunidades que para nada tienen consecuencia las relaciones de poder generalizadas ni la organización heteropatriarcal de las sociedades, ¿no? Otro buen ejemplo de esto lo constituye la plataforma Otro Feminismo es Posible, ¿no? Aquí vemos cómo si hace unos años el feminismo ser feminista era políticamente incorrecto y era esa categoría que de alguna forma diferenciaba a las buenas mujeres de las malas mujeres, ahora vemos cómo hay una especie de absorción del término, empieza a ser políticamente correcto ser feminista, pero claro, un feminismo total, como comentábamos antes, totalmente vacío, que hablaría de igualdad de derechos y oportunidades, pero sin articular ningún tipo de crítica al orden social, ni a las desigualdades, ni a nada, ¿no? Uh-huh.
Sí, pues ahora, bueno, vamos a poner un tema musical, porque para no dar demasiado ahí la chapa, que no se nos haga pesado, pero bueno, después del tema, introducimos ya que vamos a poner, bueno, que vamos a hablar de estas respuestas neomachistas y de cómo, por ejemplo, pues estos, bueno, nuevos y viejos canales, ¿no? En este caso la televisión, se está reapropiando del término feminista del feminismo, como ha dicho Miriam, pues de una manera bastante insípida y poco crítica, y haciendo una crítica al feminismo, bueno, al feminismo porque nosotras apostamos, ¿no? Al feminismo radical. Y el ejemplo es como en un programa que antes era Intereconomía, ahora creo que se llama Canal 13 o algo así, pues ponen a caldo a nuestras compañeras de Málaga, de las cuales ya hemos hablado, y su procesión del coño insumiso, ¿no? Pero bueno, antes pues ponemos el tema y seguimos en el aleteo desequilibrado 91.4 FM de Barcelona y web de Contrabanda. Y ahí va un tema que propone la autodefensa feminista, es muy cañero y muy gracioso y el vídeo está muy guay, en Vimeo, ni tic ni toc.
Despierto en la ducha, no sé cómo llegué. Voy a llamar a mis colegas que me cuenten qué. Y es que me fui de marcha anoche y la he vuelto a liar. Y es que quedé con mis amigas para conspirar. Y es que provoqué una explosión, sion, y derramando el alcohol, col, y en la pista todo ardió, Dios. Seguro que no fui yo, que no lo puedo afirmar, Mar. Creo que hoy lo podré averiguar. ¡Qué mal! Ahora sí que recuerdo algo más. Ya sé qué ocurrió, un machito se pasó. ¡Qué horror! ¡Qué asco das! ¡Te vamos a canear! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Oh, wow, wow, oh! Y de repente otra vez cuestionando la reacción y como siempre otra vez se silenció y pa' colmo otra vez, ¡qué histérica mujer! ¡Wow, wow, 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 oh! ¡Wow, wow, wow, oh! Y aquí en el bar a punto de estallar, tanto baboso y mamarracho no lo puedo aguantar. Pero go, chicas, que a este tío lo echamos del bar. Pues ahora o nunca, que esto empieza a oler muy mal. Contamos una, dos y tres, tres y nos lanzamos a la vez. Si tú invades el espacio, ni tal, ni tal, nosotras vamos a reaccionar, a reaccionar. Y después de estrenar y jugar a ser el juez, esto bien, esto mal, ya podéis circular y jugar a ser el juez y hacer paspa a la vez. Oh, 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 oh. Y cuando echamos al baboso ya podíamos bailar, yo bailé.
bueno, ahí teníamos este tema de nuestra, de una colega de Barcelona. La verdad que nos lo hemos pasado muy bien escuchando la canción y leyendo, aunque sea un poco punky, sí, ya sabemos, pero bueno, está intencionado. Y viendo el vídeo, que la verdad es que es muy gracioso. Se llama Ni Tic Ni Toc, con K. Lo podéis buscar en Vimeo. También lo acabo de colgar en el Facebook del Aleteo Desequilibrado. Bueno, seguimos en el Aleteo con Miriam Solá y aquí la servidora, Ana Periférica, hablando de no machismo. Y estábamos diciendo justo antes de la pausa que, bueno, que íbamos a poner un pequeño vídeo también que se originó a raíz de la manifestación del coño insumiso, que fue una acción que hicieron en Málaga nuestras compañeras, amigas y feministas, para el 8 de marzo. Hicieron un bloque crítico en la manifestación y jugó pues con el contexto de, pues eso, de sacralización, ¿no?, a nivel religioso, pero también a nivel social, de la Semana Santa en Andalucía. Y bueno, sacaron a un coño a pasear y dijeron oraciones y otro tipo de, sí, sobre todo oraciones, iban pues como costaleras llevando al coño y pues oraciones, claro, con contenido feminista, haciendo así como un guiño y una burla a toda esa religión católica que nos han impuesto, tan poco feminista, la verdad. Y bueno, el vídeo es del programa, es que se llamaba antes al gato al agua y ahora creo que se llama no sé qué del gato. Ahora vamos a colgar también el vídeo en el Facebook y en el Twitter del Aleteo y vamos a ver qué decían estos señores en torno a la manifestación.
De la noche. Vamos a hablar de un vídeo que ha encendido la red desde el pasado viernes. Un grupo de, se supone, feministas, pero muy radicales y muy anticlericales, recorrieron... Bueno, pues ahora no lo niegas si nos cuentas por qué. Recorrieron procesionando el Día Internacional de la Mujer algunas calles de Málaga que coinciden con la carrera oficial de la Semana Santa de Málaga, hasta concluir en la puerta de la Catedral de Málaga. Y lo hicieron con la reproducción de una vagina de más de un metro, mientras coreaban lemas y consignas blasfemas e insultantes contra sentimientos y creencias católicas. Ven ustedes esta parte del vídeo y ya la comentamos. Y estas cosas, en fin, cómo hay que enjuiciarlas desde el punto de vista del sentido común. Vean. Es un vídeo que, como digo, ha incendiado la red por las cosas que se dicen, ya lo habéis escuchado, las barbaridades. Yo no sé si llamarlas feministas a estas
¿El Twitter está funcionando a favor y en contra o solo en contra?
No, pues se están criticando muchísimo.
Yo creo que la vida de Dios se ha llamado el feminismo es un movimiento.
Estoy de acuerdo con Carlos.
Toda la vida de Dios es un movimiento muy digno. Que defiende la igualdad de oportunidades de la mujer con el hombre y no tiene nada que ver con esta patochada que denota que estas señoras tienen. Primero, muy poca educación tirando a ninguna. Segundo, muy poca imaginación tirando a ninguna.
Muy poco respeto.
Y tercero, muy poco respeto tirando a ninguno. Y cuarto, y dicho así en román paladino, que son las guarras. Ya está.
Una guarra.
Porque hay que ser muy guarro para montar un show así.
Bueno, al paso de esta comitiva se han encontrado con el alcalde de Málaga, al que han insultado también, como han visto ustedes.
Oye, perdona, que de paso eran cuatro, ¿eh? Vamos a ver si vamos a hacer ahora. O sea. Nada, 27 zafias que no tienen nada que ver con el feminismo,
nada.
Que de repente oías que no tenían nada que ver, los niños, los curas, el alcalde, los esto, lo todo mezclado.
Pero dinero tenían por algún sitio, ¿eh? ¿Alguien les ha subvencionado hacer ahí la cosa esa?
Bueno, a ver si vas a mirar el BOE y te encuentras una subvención para el grupo no sé qué.
Es importante, y estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Isabel, el concepto de feminismo. El feminismo es un movimiento que nace en los años... 30 y tantos, siglo pasado. El verdaderamente el que transforma la sociedad en el siglo XX es el que nace cuando consiguen naturalmente, antes que nosotros en español, el derecho al voto de la mujer. Y era un movimiento que lo único que pretendía era la igualdad entre el hombre y la mujer. Luego, la izquierda, que siempre... Yo te voy a contar lo que yo pienso.
Vamos a responder de uno en uno.
El feminismo, concepto de feminismo, que me parece un movimiento que no tengo que ponerle ningún pero, sino todo lo contrario, fue sustituido por el feminismo radical, por aquello de la ideología de género, que proviene, por cierto, del marxismo, porque sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos. De tal manera que estos Este nuevo feminismo radical lo que pretende es que se peleen continuamente los hombres y las mujeres, porque interpretan que eso es lo que decía Marx en el Capital, sí, pero que no se sabe de dónde lo sacaron, pero hacen una interpretación torticera de la historia y nos montan esto, donde te aparecen unas señoras con una vagina por la calle, que lo único que son, y perdón por la expresión, son unas guarras, como la copa de un pino, a montar una parda por las calles de Valencia. Esto no es feminismo. De Málaga, perdón. Esto no es feminismo, esto es una cochinada.
Pero que me estabas diciendo que el feminismo radical sustituyó al feminismo que buscaba la igualdad entre hombre y la mujer, y yo creo que no lo sustituyó, que hubo un ala extremista que quiso buscar ese fin, la superioridad de la mujer sobre el hombre.
Que ahora mucha gente cuando dice feminismo, dice
feminismo es entender la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer,
y esto desde luego no es para nada feminismo. En la defensa de la mujer, fundamental,
y siguen jugando,
y siguen jugando,
porque la igualdad de oportunidades, la igualdad de sueldo tal, está lejos de haberse conseguido. Lo que pasa es que una cosa es plantear el feminismo en términos de reivindicación de una igualdad de oportunidades y de derechos, y otra cosa es plantear el feminismo en términos de confrontación,
claro,
como si estuviéramos abocados a una lista de sexos que es una
imperialidad. Aprovechando este asunto, voy a plantear
nos reímos un montón con este vídeo. Un momento, tenemos una llamada.
¿Sí?
Ah, sí, un momento. Abre. Bueno, era un compañero de la radio, creíamos que era una participación por este programa tan, en fin, como risible y patético como es el... Bueno, lo que acabamos de escuchar. La verdad es que hay un montón de elementos que nos dan como pautas para analizar este nuevo discurso, desde el soy unas guarras, y estas son unas guarras, que la verdad bastante vergonzoso, hasta bueno, su genealogía del movimiento feminista, que deja bastante que desear, ¿no? Se ve que esta gente está bastante poco informada, que no tiene ni idea que el feminismo, según él, empezó en los años 30, de pronto mete al marxismo, una relectura de las relaciones de clase, del marxismo. Evidentemente hay un feminismo socialista vinculado con el marxismo y con el materialismo histórico, pero del cual este tipo no tiene ni idea, ¿no? Después también, bueno, pues esta parte de que hubo un ala, ¿no? Un ala extremista. La verdad es que todo el vídeo...
Lo del BOE no tiene desperdicio.
Ah, bueno, lo de las subvenciones. Sí, nosotros estamos todo el rato con subvenciones de todos los gobiernos, por eso trabajamos de camarera, de precaria, por eso ocupamos casa y expropiamos supermercados, porque tenemos muchísimas subvenciones que nos permiten tener unas vidas de lujo a todas. Vamos, el activismo feminista a mí me ha dado mucho dinero a lo largo de mi vida. Este programa me está haciendo millonaria. Las manifestaciones que hacemos no te puedes imaginar. Y bueno, por supuesto, nuestras compañeras del Coño Insumiso, es ironía, evidentemente no estaban financiadas por nadie, y esto totalmente autogestionario, porque apostamos por la autogestión, pero aparte porque tenemos un cero mimo por las instituciones, ¿no? Que de vez en cuando nos dicen que nos miman mucho las instituciones y no sabemos la verdad a qué coño se están refiriendo, ¿no? Y es interesante también cómo nos meten en el mismo saco a todas las que mínimamente nos manifestamos. Decimos la palabra género, ¿no? Ni siquiera feministas, ¿no? Desde las técnicas de género de ciertas instituciones o ONG o asociaciones, pasando por las propias autodenominadas feministas del PSOE y otros partidos políticos, hasta las feministas de base, ¿no? Bueno, a ver si tenemos otra llamada, a ver si esta vez es alguien para participar en el programa. Un momentito.
¿Sí?
Hola. Aquí tenemos a nuestra compañera Bea, hola. Uy, os escucho un momentito. A ver, ahora. Sí. Hola, dinos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Estoy disfrutando mucho con el audio que has puesto, un besito desde acá. Me parece brutal, realmente, el enredo, la salsa de ideas que mezcla este señor, y además como reivindicar, ¿no?, esta postura del... Que hay, bueno, decimos siempre que hay muchos feminismos y desde el feminismo radical, ¿no? Yo no tengo ningún problema en poner el apellido radical para diferenciarlo un poco de la tendencia feminista institucional, que seguramente son las señoras que escuchábamos ahí diciendo que éramos unas guarras y unas impresentables, más o menos.
Sí, la verdad es que es impresionante, o sea, el audio completo no tiene ningún desperdicio, ¿no? Pues eso hemos dicho de la genealogía, del hecho. Nos parece muy interesante, pero como ahora sí que se dice que el feminismo es un movimiento muy digno, ¿no? Cuanto sí. Antes era como muy, muy demonizado por la derecha, pero como han visto esa reapropiación del término para decir es muy digno, pero no ese feminismo que vosotras hacéis, ¿no? Y que además lo reduce a una guerra de sexos por el hecho de ser radical, ¿no? De atacar a los problemas de raíz, ¿no?
Claro. No, porque, o sea, yo creo que como tú bien dices, se ha metido dentro de la institución, digamos, un discurso feminista bien deslavado, que tiene que ver con tal vez la primera ola del feminismo, que es la defensa, la lucha por los derechos y por todo lo que tiene que ver con el derecho a voto, con la educación, que no olvidemos que recién en 1909 las mujeres en España tuvimos derecho a entrar a la universidad. O sea, hay como toda esta primera ola que es la que se acepta, ¿no? De, bueno, sí, tienen derecho a estudiar, sí, tienen derecho a votar, pero dejémoslo ahí. Ya estamos todos bien. Y claro, cuando te pones a analizar un poquito más en profundidad todo lo que significa el patriarcado, que va mucho más allá de estos simples derechos que son necesarios, pero en ningún caso suficientes, pues ahí es donde ya salta gente que le parece que solo el primer paso le parece bien y el resto, porque finalmente están avalando el mismo sistema.
Sí, sí, totalmente.
Totalmente de acuerdo.
Así que bueno, agradecer que hayas pillado este tesoro, que yo creo que si pones el link después, genial, para poder trabajarlo más y comentarlo con más compañeras, porque, bueno, no tiene desperdicio. No,
sí, la verdad, interesante también cómo se combinan, ¿no?, esos nuevos insultos de hembrista, antihombre, con los antiguos, ¿no? O sea, como que ahora queda políticamente incorrecto tacharnos de histéricas, de locas, de putas, ¿no? Aunque se sigue haciendo y se han sustituido estos insultos por el hembrista, por tal. No, pero el guarra es para a mí me impactó muchísimo, también, ¿no? Era como, entiendo que esta gente está absolutamente en contra del feminismo y que quieren mantener el status quo y los privilegios que el patriarcado les reporta, pero me llama mucho la atención la soez del lenguaje empleado, ¿no? Lo soez que es
bueno,
el lenguaje empleado.
Yo creo que tiene mucho que ver con la visión del cuerpo de las mujeres como, bueno, súper privado y todo esto. Claro, ponen un coño, les violenta en el sentido de que nos estamos reapropiando nuestro cuerpo y el derecho al goce, el derecho al placer, que son cosas que, por supuesto, son bastante revolucionarias y para ellos, bueno, evidentemente es muy, muy desagradable.
Y también el tema de la profanación, ¿no?, del discurso religioso.
Claro.
Que se da, ¿no?, también al ser el contexto procesión y el contexto Semana Santa.
No, claro, porque lo que más les preocupaba era que se mezclaran niños con este tipo de, como si, no sé, como si fuésemos a pervertirlos, cuando al contrario, ¿no? O sea, lamentablemente hay bastantes evidencias de que la Iglesia Católica en su interior tiene pedofilia y otras cosas que obviamente en un momento feminista defendemos, los derechos de los niños y las niñas. Entonces, claro, estamos aquí mirando el mundo al revés con los prismas de esta gente. Y es muy interesante poder escucharlos porque realmente no tienen desperdicio y, claro, como tienen capacidad para estar en todos los medios de comunicación masiva, mucha gente los escucha. Entonces es muy bueno poder como hacer una contraargumentación a este discurso también.
La verdad es que eso lo queríamos poner porque a veces es como no darle publicidad a esta gente, ¿no? Es decir, bueno, estamos en un programa feminista, nos estamos posicionando y creemos que es súper importante, por eso estamos haciendo este programa, ¿no?, conocer qué discursos están circulando en torno pues eso, ¿no?, estos nuevos discursos no machistas, no para flagelarnos ni para deprimirnos, sino para pues poder eso, ¿no?, contrarrestarlo y darle respuestas que vayan en la línea de sus actuaciones, ¿no? Decir también que, bueno, que no estaba muy clara la fuente porque el programa previamente se llamaba El Gato al Agua y está en Intereconomía, pero actualmente el programa fichó por 13TV y se llama El Cascabel al Gato. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos colgado igual el vídeo en el muro de la letra desequilibrada de Facebook.
Ajá,
para que, bueno, que todo el mundo pueda acceder a él y pueda escucharlo y reírse. Nada, la verdad que hemos optado por la carcajada, que también es una herramienta subversiva, porque vaya, también decir, este vídeo lo pusimos Miriam y yo, dimos una charla en las jornadas de POSOP y lo pusimos y la verdad es que la gente estaba por los suelos, ¿no?, de la risa, y que es también como pues muy desahogador, digamos, verlos con amigas, ¿no? Entonces, si un día están deprimidas, señoras, no se lo pongan, sino váyanse con sus amigas a merendar y a reírse de todo, y es así como la manera de poder disfrutar estas barbaridades y estas tonterías que dicen estos personajes, ¿no?
Bueno, pues un abrazo muy grande y sigo escuchándolas por aquí.
Muy bien, gracias Bea por tu llamada, te echamos de menos.
Sí, bueno, ya me aparezco la semana que viene. Un besote grande.
Muy bien,
un
besote. Ya estábamos, muchas gracias, Bea Cantero, que también, como sabéis, es hace el aleteo desequilibrado con nosotras, lo que pasa que este día lunes no ha podido venir, y seguimos un poco con lo que estábamos aquí, de lo que estábamos hablando Miriam Solá y yo, Ana Periférica. Bueno, otra de las, hemos hablado ahora de estas plataformas como estos otros feminismos posibles, de la reapropiación del feminismo, hemos hablado de los grupos de padres divorciados y de las plataformas de afectadas por las leyes de género, hemos hablado también de estas plataformas católicas que organizan cosas como el Congreso de Ideología de Género, pero también hay estamos viendo otra serie de discursos neomachistas bastante relativamente recientes, como por ejemplo las teorías conspiracionistas sobre el origen y el desarrollo de los movimientos feministas, ¿no? Hemos leído artículos, por ejemplo, en un blog que se llama Información por la Verdad, que dice que el origen y el desarrollo de los movimientos feministas se asocia a Rockefeller u organizaciones como la CIA, ¿no? Se identifica al feminismo como un lobby y considera eso, ¿no? Que somos todas como una pata de ese sistema manipulador y conspirador que nos tiene a todas metidas en una mentira, ¿no? Es interesante también cómo se considera, por ejemplo, al patriarcado como un invento de los aliens y cosas así, ¿no? Estas teorías de la cooperación, profundamente antifeminista, como decimos, se están desarrollando también, aunque de manera relativamente marginal, afortunadamente, desde los movimientos sociales autónomos, ¿no? Y nos preocupa como autores que queremos aquí visibilizar y rescatar precisamente para que se efectúe una fuerte y contundente crítica contra ellos, contra él y ella en concreto, ahora hablaremos de ellos, y no se los deje entrar en los movimientos sociales autónomos, como son Félix Rodrigo Mora o Prado Esteban. Estas personas tienen una larga trayectoria en la militancia anarquista y están yendo a centros sociales y a otros, y tienen vídeos en el YouTube, tienen blogs para difundir, tienen un montón de libros escritos, en los que hacen una voraz crítica al feminismo de Estado, ¿no? Pero nosotras también somos bastante críticas con ciertos feminismos institucionales y o de Estado que le hacen juego al poder. Pero no, esta gente están relacionando el feminismo per se, todos los movimientos feministas, por muy autónomos que sean, con un feminismo de Estado al que ellos asocian al movimiento del capitalismo y la explotación, llegando a identificar el feminicidio con el exterminio de mujeres que, según ellos, realiza el feminismo. La verdad que es bastante fuerte leer, bueno, se ha hecho un fanzine en contra de Félix Rodrigo Mora que se llama El giro escatológico, que os podéis descargar de internet, y que rescata enunciaciones suyas y cita donde pone a parir desde el feminismo hasta el Islam, donde tiene discursos homófobos, lesbófobos, racistas, y bueno, vamos a leer un par de ellos que son bastante clarificadores de cuál es su postura respecto a nuestra lucha, ¿no? Por ejemplo, dice Félix Rodrigo Mora, dice, su meta, la del feminismo, es un estado policial perfecto, con cárceles repletas y campos de concentración a rebosar, en los cuales los varones, esos seres perversos que viven todos ellos para explotar, maltratar, violar y asesinar a las mujeres, reciban su merecido. No las detiene la fácil observación de que todo estado policial, se monte con el pretexto que se monte, es un estado fascista. Los y las feministas, al exigir a gritos la implantación del estado policial, manifiestan ser eso, nazis de nuevo tipo. Otra vez con este nuevo insulto feminazi, que tanto esgrimen personajillos como Pérez Reverte y muchos otros antifeministas para ponernos esa etiqueta y despreciar nuestro activismo, ¿no? También dicen burradas como, sabemos que desde su entrada en vigor de la ley de violencia de género, el porcentaje de mujeres asesinadas se ha incrementado en aproximadamente un 50%. Y otra cita que dice, la situación desde luego haría las delicias de la nazi feminista más conocida, Valerie Solanas, la autora de Mi lucha del feminismo, el manifiesto SCUM, Movimiento para el Exterminio de los Hombres, que es el libro inspirador de la ley de violencia de género. La verdad que es que está viva. No, habla por sí sola, la verdad.
Es mear fuera del tiesto.
Sí, total. Y dice cosas como, estamos ante un feminismo que amenaza a las mujeres con los castigos más atroces. De nuevo encontramos a mujeres feministas que se preparan para agredir a mujeres no feministas. Bueno, en fin, con esta cita creo que tenemos una prueba de su apartado misoginia y antifeminismo del fanzine El Giro Escatológico, repetimos, que os podéis descargar en PDF y ser testigas vosotras mismas de lo que está diciendo este señor, ¿no?
Es curioso porque la Valerie Solanas, que es una feminista radical de los 70 estadounidense, es siempre puesta como ejemplo cuando se quiere criticar el feminismo o tacharlo de embrismo, cuando en realidad es el contexto de su libro, el manifiesto Scum, que sí, que en el prólogo, en la introducción, bueno, al comienzo del libro sí que habla de exterminar al género masculino, pero claro, se saca totalmente del contexto. Estamos hablando de unos años 70, donde cualquier mujer que saliera a la calle, que ocupara el espacio público, que ocupara la noche, que transgrediera los espacios tradicionales para ella, tenía pues como contrapartida la violación o la agresión. De hecho, Valerie murió en un psiquiátrico. O sea, las vidas de las mujeres, de las feministas radicales de los 70, son vidas realmente dramáticas. Muchas terminaron ingresadas en psiquiátrico. Bueno, y en ese contexto también, en un contexto de un feminismo muy ligado a la práctica artística, ella escribe este manifiesto más simbólico que real. Pero bueno, la gente no se cansa de poner a nuestra Valerie como ejemplo de embrismo. Y claro, decir que yo en mis 15 años de militancia feminista no he conocido todavía a ninguna feminista embrista. No sé de dónde salen, pero yo no las conozco.
Sí, la verdad es que el programa anterior, que estábamos hablando de los memes feministas, no hicimos mención de algunos memes que tenemos en torno a esto, ¿no? Esta falaz división entre feminismo y embrismo para hablar de las buenas feministas, las que contribuyen a mantener el sistema, y las malas, ¿no? Las que nos lo queremos cargar todo. Y en este contexto de etiquetarnos como violentas, queríamos poner un temita musical de la otra, esa cantautora que nos gusta tanto, que se llama El Blues de la Violencia, y ilustra bastante bien esta situación. Y ahí va la otra, la que lucha, El Blues de la Violencia.
Peor suerte que no tenemos. tenemos de qué preocuparnos. Aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurra hacer nada violento, que llaman a la policía. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar, y 10 vidas trabajando no den el sueño. Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social.
Pues aquí con el blues de la violencia, de la otra, seguimos en el aleteo desequilibrado en el 91.4 FM de Barcelona o en la web de Contrabanda, ahora mismo en directo. Mañana subiremos el podcast del programa al blog elaleteo.contrabanda.org. Y si queréis participar en directo nos podéis llamar al 93 317 7366. Estamos con Miriam Solá hablando de neomachismos y ahora vamos a irnos a la esfera virtual, ¿no? Que es un terreno bastante propicio para eso, o sea, por muchas características que ahora Miriam nos comentará que tiene la red para efectuar estos ataques neomachistas, ¿no?
Pues sí, ahora nos gustaría pasar un poco a la esfera de lo virtual y a los discursos claramente machistas y de condescendencia de la opresión de las mujeres, pero también a comentar una serie de agresiones virtuales más o menos organizadas, ¿no? Que van desde mensajes descalificadores y humillantes hasta amenazas de agresiones físicas y sexuales que se están produciendo hacia mujeres feministas que tienen una importante actividad en la red, una actividad política. En este sentido, casos como el acoso sufrido por Anita Sarkeesian en Estados Unidos a raíz de su proyecto web que se llama Feminist Frequency, es un proyecto de crítica a la representación de las mujeres en los medios y nos encontramos con que un grupo de machirulos le hicieron hasta un videojuego que consistía en pegar y hasta matar a Anita. Y luego en el contexto del Estado español está el caso de Alicia Murillo, desde el sitio web Foro Coches también ha sufrido un acoso, ¿no?, brutal. Todos estos ataques han abierto el debate de cómo afrontar estos ciberataques y cómo desarrollar nuevas estrategias desde los feminismos. A nivel más espontáneo y sin una organización, digamos, explícitamente política, encontramos los trolls machistas, que suelen actuar a nivel individual o colectivo a través de la red, foros, Facebook, Twitter, YouTube, blogs o incluso correo electrónico suelen ser sus canales, ¿no?, de ataque. Según un completo artículo que se llama Troll Machista, Moratones Virtuales, el anonimato, la tolerancia al troll que se da en la red y la dificultad para establecer el límite entre el troleo y la amenaza son algunos factores que hacen de los entornos virtuales un campo abonado para el troll machista. Entre los troles machistas también hay diferencias significativas que podríamos definir de forma simplificada y a grosso modo en dos tipos. Los troles que, como comentábamos, que nosotros llamamos forococheros, provenientes de este tipo de foros, estos troles, a través de este tipo de foros, ellos localizan y difunden publicaciones o proyectos feministas en la red para que los usuarios de estos foros acudan en masa y con relativa velocidad a boicotear la iniciativa. Los troles forococheros actúan con un discurso soez, violento y abiertamente machista, ¿no? Frases como lo que te hace falta a ti es una buena polla, a fregar, putas, te llega el wifi a la cocina, depílate. Asimismo, esgrimen tópicos manidos sobre las feministas como gordas amargadas, lesbianas, peludas, brujas, malfolladas. Un caso reciente y paradigmático de odio, insulto y acoso machista de este tipo es analizado de manera genial por Lucía Gaña en un artículo que se llama Globalización Machista.
Sí, les recomendamos ese artículo también, que lo podéis buscar, está en Diagonal Periódico, y el artículo del que hablaba Miri anteriormente, que es el Tron Machistas Moretones Virtuales, ¿no? Bueno, bueno, desde los memes feministas, como comentamos la semana pasada, también hemos tenido en un par de ocasiones, ya nos explicó nuestra compañera Allende, este ataque de troles que se dedican eso, a decirnos esta cantidad de burrada en la página y a denunciar la página masivamente porque supuestamente estamos fomentando la violencia contra los hombres y etcétera, ¿no? Pero también nos preocupa cuando estos discursos no ya no provienen de la derecha, de la iglesia, de la socialdemocracia o de los machirulos soeces de la red, ¿no? Que nos encontramos, que se va en este anonimato del que hablaba Miriam, sino nos preocupa también cuando estos comentarios vienen del otro lado del campo de batalla, ¿no? De espacios progres, izquierdosos, incluso movimientos sociales supuestamente afín al feminismo, ¿no? ¿Qué encontramos? Entonces nosotras hemos establecido una pseudo categoría que hablamos de los troles bien pensantes, ¿no? Los troles buenistas, los políticamente correctos, ¿no? Estos troles no actúan en masa, sino de manera individual, normalmente, pero todos comparten el mismo discurso, que tiene bastante pocos matices entre sí. Sus intervenciones, es verdad, que son más elaboradas, son largas, son refinadas y pretende demostrar autoridad intelectual, pero que los troles forococheros. Pero la verdad es que bueno, que su discurso, su conocimiento del feminismo es nulo y su discurso, que ellos creen muy original, deja bastante que se haría, aparte, es bastante repetitivo, ¿no? Una de las características principales de estos troles que realiza un llamado a guardar la forma bajo un recurrente te hablo desde el respeto. Ellos se cubren la espalda ante una posible respuesta feminista contundente, ¿no? Que además normalmente es identificada como ataque o insulto si lo manda a la mierda, o en el caso que no se le dedique toda la energía y el tiempo que ellos exigen, te dicen cobarde, ¿no? Súper, es que siempre, ¿no? En el momento que tú dices, mira, no te voy a contestar, eres Joselito Pérez de Albacete, la verdad es que a ti, mamá, tío, a cualquier persona así que no conozco de nada y que me está escribiendo un discurso vacío, con apariencia de un discurso con contenido, no me apetece contestarte, ¿no? Te dicen cobarde, ¿no? Estos buenistas suelen tener un discurso progresista que condena al machismo más rancio y recalcitrante, en algunos casos incluso se muestra afín a las políticas de igualdad, pero, como decía, carecen de conocimiento sobre teoría y práctica feminista, ¿no? A pesar de ello, se sienten legitimados para leccionar, juzgar y poner en duda las estrategias y formas de expresión feminista, ¿no? Tienen un argumentario basado en tópicos y nociones que niegan las relaciones de poder y de dominación del patriarcal, ¿no? Dicen frases como todos somos iguales, yo no me fijo en el género, sino en la persona, quiero armonía entre los sexos, ¿no? Y aunque este discurso se nos ha repetido hasta la saciedad a las feministas para descafeinar nuestra lucha y estrategia, a ellos les suele parecer súper original, súper novedoso y iluminador, ¿no? Esto muchas veces le contestamos, oh, sabio, ilumíname. Habitualmente atacan a las feministas, como decíamos, ya no con los viejos términos como loca, histérica, bruja, gorda, peluda, como hacen los forococheros, bollera, ante los cuales nosotros decimos, sí, soy todo eso y mucho más. Atacan a las feministas con los términos radical, hembrista, extremista, y afirman que llevamos a cabo un machismo a la inversa, porque según ellos el feminismo, no lo que hacéis vosotros, es un movimiento muy digno que lucha por la igualdad, y como también se ha visto en el vídeo, reduce la lucha feminista a una mera guerra de sexos, ¿no? En el meme de un meme que hicimos, que vuelve a leccionarme desde el respeto, zas, en toda la boca, desde el respeto, coleccionamos algunas frases, los hits y los lugares comunes de este machista buenista, ¿no? Estas frases son, por ejemplo, por ese camino no vais bien, así no vais a llegar a la gente, la estáis cagando con tanta radicalidad, estáis manchando la imagen del feminismo, el verdadero o correcto feminismo es... Lo que pasa a vosotros es que confundís X con Y, da igual lo que la X y la Y sea, porque siempre confundimos algo con otra cosa. Hay que educar y ser más comprensiva, no tan violenta. Yo creo en la igualdad en las personas, no este feminacismo e imbrismo. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero lo que tenéis que hacer es y sobre todo os hablo desde el respeto, ¿no? Entonces, bueno, también queríamos, no queríamos dejar de comentar en este programa un caso bastante reciente. De hecho, se trata de un artículo que el escritor Enrique Rubio escribe en su web, en su blog, que se llama, bueno, lo escribe el día 3 de abril, bastante reciente, el miércoles pasado, que dice: a los genes no les importa nuestra felicidad ni nuestra supervivencia. En este artículo vemos otra vez cómo el supuesto cientifismo está avalando un montón de relaciones de desigualdad y, bueno, de agresiones, hasta en este caso la violación, ¿no? Este es un tipo que va de progre y tiene así como un discurso neo-guay, pero que está diciendo verdaderas burradas parándose en la ciencia, ¿no? Esta religión del siglo XXI, ¿no? Entonces dice algo así, bueno, empieza diciendo: ¿por qué las mujeres se pintan los labios de rojo? Porque es como si su boca fuera un coño excitado y ovulando, y su programa genético inconsciente sabe que eso excitará y atraerá a los hombres. Por eso se dice que los labios pintados de rojo resultan sexys. Después, abajo, dice: así que ya sabéis, mujeres del mundo, el mensaje subliminal que estáis lanzando a los machos cuando pintáis los labios de rojo es: mi coño está apto para la reproducción. Luego os hacéis las escépticas, las estiradas, las difíciles y las sorprendidas cuando varios machos borrachuzos intentan ligar con vosotras y vuestros labios rojos en una discoteca. Los labios pintados de rojo, además del escote y la minifalda, os están generando un mal rato sin ser conscientes de ello. Esto es muy heavy lo que está diciendo. Está culpabilizando a las mujeres por una estética particular, por llevar minifalda, por llevar tacones, de las agresiones que sufrimos. O sea, nada tiene que ver el patriarcado, nada tiene que ver en las relaciones de poder, nada tiene que ver que el cuerpo de las mujeres esté concebido como un espacio invadible, con la palabra, con el cuerpo, con actos como las agresiones, las violaciones, sino que todo es un programa genético que asocia el rojo con la reproducción y atrae a esos machos deseando de copular. O sea, es bastante tremendo, ¿no? Aquí además dice: hay quien me ha insultado y me ha tachado de irresponsable y de hacer la biología de la violación. Y me echan en cara que mis argumentos han servido a algún juez en el pasado para absolver a violadores porque la víctima llevaba minifalda y les provocaba. Y ahora dice este: debemos separar a las leyes y lo que moralmente debe ser de lo que en verdad sucede. Yo prefiero tener información científica, conocimiento de la realidad, por muy violenta que resulte, antes que darle la espalda para que mis creencias se mantengan al salvo, ¿no? Otra vez esta naturalización, y está además de teoría científica, también tenemos, por ejemplo, a Judith Butler, ¿no? Que desde la ciencia social está criticando como el género y el sexo son performance que vamos actualizando con la repetición de actos y de discursos todos los días, ¿no? Quiero decir que ante esto supuesto discurso científico biologicista te podemos dar 40 ejemplos, Enrique Rubio, de socióloga, de bióloga como Anne Faster Sterling también, y de antropóloga, de filósofa, de un montón de teóricas feministas y estudiosas del género y de estos comportamientos para revertirte tu mierda de argumentos pseudocientíficos, ¿no? Entonces, bueno, de aquí la verdad es que criticamos con toda nuestra rabia este artículo y condenamos que se griman estos argumentos para hacer apología de actos tan serio y tan patriarcal y tan mierda como son los actos como es la violación, ¿no? Bueno,
además es que esto conlleva un universalismo antropológico, como: ¿tú qué sabes si en determinadas X culturas pintarse los labios de rojo en vez de ser una cosa sexy está vinculado con el duelo por la muerte de algún familiar muerto, por ejemplo? Es como una presunción europeísta y una antropología universalista que en base a qué ciencia, porque que me expliquen a mí qué ciencia avala esto, ¿no? O sea, es increíble.
Sí, pues ahora vamos
a... Y aparte pareciera que este tipo de discursos a mí me duelen más cuando vienen de la izquierda, aunque si podemos decir, o sea, se puede llamar al Partido Socialista Izquierda, no lo sé, pero me duelen más. Cuando vienen de programas como Intereconomía, ¿no? De canales fascistas o del Opus, casi que me río, pero cuando lo dice un diputado del PSOE es como...
Sí, bueno, y cuando vienen ya de los propios movimientos sociales, ya, no como cuando... tantas veces nos hemos tenido que enfrentar a nuestros supuestos compañeros de lucha que no quieren renunciar a sus privilegios, ¿no? Y nos están diciendo burradas como esta, ¿no? Como ante otros temas están súper sensibilizados y están eso, en espacios supuestamente liberados, y están legitimando el patriarcado con su discurso, con sus prácticas, como el baboseo, con la ocupación de la palabra, ¿no? Claro que duelen un montón, ¿no? Que, bueno, pueden generar risas si vienen de otros canales, pero de esto, pues la verdad que generan bastante cabreo y estamos muy, muy cabreadas. Y bueno, y para también a colación de este tema, vamos a poner ahora un tema. Uy, vuelven a llamar. Dios mío, ¿cómo está hoy esto?
¿Sí? Hola. Te pongo.
Hola, Bea.
Hola, pasar un poco ahí también.
Está otra vez aquí Bea para contarnos cositas. Dime, sí, Bea.
Es que no me puedo aguantar llamar para comentar que, claro, cuando se habla desde que la ciencia tiene este discurso machista y tal y cual, es que alguna pseudociencia, digamos, porque hay muchísima investigación en biología y todo que mitifica todo este discurso. Entonces, claro, joder, no digamos que es un discurso científico, porque el científico tiene, no sé, el olor, con gusto.
Claro, claro.
Y yo me estaba acordando de montones de biólogas que han trabajado muchísimo y de toda la historia de la ciencia que ha estudiado, por ejemplo, que, bueno, mil temas con respecto a la sexualidad, al embarazo. Por ejemplo, así como una curiosidad que me estaba acordando era que en la Edad Media se creía que tener un hijo o una hija, o sea, como no se sabía nada de los genes ni nada de eso, dependía obviamente del hombre y de la temperatura, etcétera. Entonces, claro, hay muchas investigaciones de mujeres científicas biólogas que han estado reconstruyendo la historia y darse cuenta que la ciencia es androcéntrica, pero que también ahora hay un cuestionamiento muy importante desde las mismas ciencias exactas, más allá de la sociología, la antropología, que muy bien, pero como se toman los argumentos desde la biología, pues desde la biología misma rebatir esta filosofía de discurso.
Sí, la verdad, hemos hablado de Anne Fausto Sterling, porque bueno, también Miriam es filósofa, yo antropóloga, entonces también nuestros conocimientos de la biología son limitados, ¿no? Y bueno, y también, ¿por qué no? Porque así, a las científicas sociales siempre se nos exige que grimamos discursos desde los argumentos biológicos, ¿no? De la ciencia, digamos, pura o exacta, o como se le llame. Y muchas veces, como esto lo dice Miguel Mise muy bien en una charla, es de, bueno, yo te voy a hablar desde donde yo hablo, y tiene tanta legitimidad como tú me hablas desde donde yo hablo. Entonces, bueno, hemos nombrado solo a Anne Fausto Sterling porque sí, es una bióloga que nos gusta un montón, pero la verdad es que, pues, que desconocemos, y que guay que nos haya hecho esta aportación, Bea, y tú, que sabemos que eres bioquímica, a ver si nos dedicamos otro programita a hablar de esto, ¿no?
Sería genial.
A mostrar más argumentos. Bueno, sí. Eso, que estoy súper enganchada con el programa, que no estoy ahí en un cuerpo presente, pero estoy escuchando y disfrutando. Así que un beso muy grande otra vez.
Muy bien, muchas gracias, Bea, por tu llamada. Un besito, chao. Pues sí, la verdad es que... Bueno, que hay que poner en cuestión este concepto de ciencia y revisar un poco más, con más profundidad, otra tarea pendiente entre las miles que tenemos, revisar un poco más qué tipo de críticas, ¿no? Al conocimiento y a la propia producción científica se están haciendo desde los feminismos. Bueno, y ahora vamos a poner un tema musical a Gaby Vaca desde Nicaragua, que critica el acoso callejero, el mal llamado piropo. Como nos dice el mal llamado, como nos dice nuestra compañera Alicia Murillo, y estas agresiones cotidianas, ¿no? Entonces, mujeres, si os queréis pintar los labios de rojo, os pintáis de rojo, de morado, de verde, de lila. Si os queréis llevar los taconazos más altos del mundo, maravilloso. Si os queréis llevar zapatos de deporte, maravilloso, minifalda. Nadie tiene derecho a invadir nuestros cuerpos, y nos vestimos como nos sale del coño y nos pintamos los labios del color que nos salga del coño. Así que, machirulo, enteraros, ningún argumento pseudobiologicista va a legitimar vuestras agresiones. Así que aquí va Gaby Vaca desde Nicaragua.
Según vos, te llueven calzones. ¿Qué sentirías si te pusiera en una canción con el culo pa' afuera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? Te crees presidente y sos un don nadie. Si vas por la calle, recordar respetar. Te parió una mujer, no seas animal. Si tu mamá te viera las groserías de las dos orejitas, te jalaría. Ponete pa' abajo, ponete pa' arriba. Bien lindo te ves con esa barriga. We'll be right back.
trillera.
Seguimos en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM en el 91.4 FM de Barcelona y en la web de Contrabanda. Ya nos quedan pues 20 minutitos escasos y en esta segunda parte de nuestro programa, bueno, esta ya última parte, queríamos hablar también de, bueno, ahora hemos hecho como una breve tipología de estos tipos de discursos y de organizaciones y de estrategias neomachistas para mantener el patriarcado, y ahora vamos a pasar a la parte que nos gusta a nosotros, otra, la que nos hace sentirnos feliz y no cabrearnos tanto, ¿no? Que son las nuevas estrategias feministas que también está posibilitando los nuevos canales y este nuevo contexto, ¿no?
Estas nuevas formas de violencia que hemos analizado desbordan de alguna forma la práctica feminista edificada hasta ahora, por lo que urge desarrollar respuestas y considerar los nuevos retos que estas violencias generan. También, como dice Lucía Egaña en su artículo Globalización Machista, estos nuevos ataques revisten un carácter endémico y transfronterizo. Con esto queremos decir que tú puedes tener un proyecto web en Murcia y de repente que ser troleada por un troll machista de, yo qué sé, de Argentina. Además de una indudable dimensión simbólica, pues ocupan un lugar privilegiado en el terreno de la representación. Todo ello, junto a los nuevos canales de comunicación, son elementos que debemos tener en cuenta para llevar a cabo acciones de respuesta que sean eficaces, que sean contundentes. Por eso el activismo feminista, más o menos organizado, está tomando la red y llevando a cabo acciones en el ciberespacio y reapropiándose de la tecnología. Y ahora Ana nos contará un poquito.
Sí, bueno, esto. Pues esto va a eso, ¿no? De estos nuevos canales de comunicación como Facebook y con Twitter, que permiten una actividad espontánea, rápida, colectiva, de condenar las actuaciones machistas, ¿no? Por ejemplo, con las declaraciones de Toni Cantó, la elección del nuevo papa tan misógino, homófobo y asesino, o cómplice de los asesinatos durante la dictadura argentina, o los ataques y acosos a las feministas, ¿no? Las feministas rápidamente reaccionan, ¿no? ¿Y cómo se da esto, por ejemplo? Una feminista en red hace un llamado, etiqueta al resto de amigas o publica algo en un grupo de Facebook o en Twitter, también etiquetando a la gente, y la manada acude rápido y se generan solidaridades inmediatas, ¿no? En forma, por ejemplo, de textos, de imágenes, de los hashtags, ¿no? Las etiquetas en Twitter, de los scratches en los muros, de los vídeos, etcétera, ¿no? Estos son los nuevos soportes de las respuestas que están permitiendo esa respuesta rápida y contundente, ¿no? Entonces, en este sentido, destacamos, por ejemplo, la generación de hashtags como Somos Manada o Como el Coño con Pan Bimbo, Feminista en Red, Feminista en Twitter, y la otra apropiación de etiquetas ya existentes, ¿no? Para lanzar el mensaje que nosotras queremos, ¿no? O proyectos, por ejemplo, como los memes feministas, ¿no? De los que hablábamos en el anterior programa, que os podéis descargar, por cierto, en el blog del Aleteo. Y estos memes, bueno, hechos a través de la combinación de imágenes fácilmente reconocibles para el imaginario colectivo y frases generalmente humorísticas, facilitan este acceso a la teoría crítica feminista y constituyen alternativa al humor sexista que circula por la red, ¿no? Después también encontramos una herramienta menos 2.0, digamos, pero que aún opera y funciona, ¿no? Como son los blogs. Los blogs es muy interesante porque tanto feministas, tanto conocidas como anónimas, encuentran en la red un espacio para expresarse y mostrar su trabajo artístico, teórico, sus inquietudes inquietudes, sus reflexiones, ¿no? Y a la vez se generan conexiones, se establecen conexiones y se generan alianzas, ¿no? Para la ocupación de este espacio público virtual, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me hice el blog, pues el hecho de ir contestando el blog de otras compañeras desde mi blog, las otras compañeras lo visitaban, veían las publicaciones, se enteraban de cosas, funcionaba, sobre todo hace un tiempo, pues como un Facebook un poco más lento, digamos, y un poco más endogámico, ¿no? Porque los pues, las feministas tuiteaban feministas, pero ahora, por ejemplo, pues yo en mi Facebook, pues un montón de gente que tengo como amiga que no tiene un activismo feminista, pues puede ir enterándose de qué tipo de lucha estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, así que, bueno, destacamos, por ejemplo, un blog que nos gusta mucho, que es un blog personal con mucha seguidora, que es el de Filósofa Frívola, ¿no? Lo podéis encontrar en internet, si buscáis Filósofa Frívola en Google, que con sólidas herramientas discursivas, pero también mucho esparpajo, ella pone jaque al patriarcado, ¿no? Esta filósofa analiza los iconos de la cultura popular machista y los despedaza a través de diferentes estrategias, ¿no? Una, por ejemplo, muy conocida es la parodia del polémico vídeo de Desigual Tengo un plan, ¿no? Si buscáis el blog de Filósofa Frívola, la entrada Yo también tengo un plan, vais a ver cómo, pues, un vídeo muy gracioso que hace, bueno, pues eso, parodia un vídeo, a un anuncio bastante chungo de Desigual, que se supone que muestra una tía empoderada que se quiere ligar a su jefe, pero no cuestiona nada más, ¿no? Entonces Filósofa Frívola, pues, cuestiona, por ejemplo, pues eso, la autoridad del patrón y cómo el, pues como para ella el estar empoderada es precisamente el rebelarte y no jugar al juego de ay, voy a ligarme a mi jefe. Además, pues eso, posando con un montón de ropa del Desigual. También otro blog colectivo reciente y reseñable es el de Señoras que habla de música. Este blog surge a raíz de las reacciones que suscita un artículo que se llama Machismo Gafapasta, que salió en Diagonal y que analiza el sexismo cotidiano en la cultura pop, ¿no? Y pues es guay como, por ejemplo, eso, estos ataques no machistas que recibe el artículo propicia que una feminista se organice y cree un blog en el que analice seriamente este tipo de cuestiones, ¿no?
Esta, digamos, relativa democratización de las herramientas de creación ha posibilitado que puedan ser utilizadas por los feminismos para enriquecer las estrategias que había de resistencia y de transformación. Por ejemplo, en el contexto anglosajón, el proyecto videoblogger que comentábamos anteriormente, Feminist Frequency, en este proyecto Anita Sarkeesen realiza a través del vídeo una lectura crítica de los medios de masas y de las representaciones de las mujeres en la narrativa de la cultura pop. Como comentábamos antes, Anita había sufrido un acoso brutal por parte de, bueno, mucho troleo machista, hasta el punto, ¿no?, de que le hicieron un videojuego en el que el objetivo del videojuego era pegar hasta matar a Anita, ¿no? En Colombia tenemos a las Féminas Festivas, que tienen un interesante proyecto de radionovela feminista y también lo difunden a través de su blog. Y en el Estado español destaca el proyecto El Cazador Cazado, de Alicia Murillo, quien con la cámara de su teléfono en móvil, una tecnología al alcance de bastantes mujeres. Alicia graba vídeos en los que interpela a los tipos que la acosan por la calle, que la piropean, ¿no?, a estos acosadores callejeros, los ridiculiza y los sube estos vídeos, después los sube a la web. También un proyecto que ha metido el dedo en la llaga, ¿no?, que ha levantado ampollas por la cantidad de hombres que están en contra de este proyecto, que lo critican. Y además es curioso porque en muchas ocasiones esgrimen el típico argumento de el argumento de clase para combatir el argumento de género. Es como, ay, pero es que se ríe de hombres obreros, de hombres que no tienen cultura, de personas mayores. Sí, pero no les falta energía a estos señores para meterse con las mujeres por la calle. Y bueno, también gracias a estas herramientas se pudo dar una respuesta humorística y potente al acoso que sufrió Alicia y las mujeres que la apoyaron, una serie de feministas de diferentes lugares del Estado español, algunas de las cuales no se conocían, grabaron desde sus webcam domésticas un rap parodiando una amenaza que había llegado al blog de Ana Periférica, aquí la compañera, una amenaza que venía firmada por el grupo de liberación masculino, bastante harta, en plan, sabemos dónde vivimos, sabemos que no es tu familia, o frenas y quitas y paras tu actividad feminista o vamos a por ti. Así que se pensó que esto, la mejor forma de desarticularlo era colectivamente, nuestra mejor alma, la solidaridad, y desde la risa Y bueno, como comentábamos, desde diferentes lugares del Estado español, diferentes activistas grabaron desde su webcam casera fragmentos de este rap y rápidamente se centralizaron las partes del vídeo y en pocos días estaba colgado en la web.
Sí, no lo vamos a poner porque la verdad es que sin imagen queda un poco soso, pero ahora mismo lo podéis buscar en Vimeo, que se llama Parodia Reivindicando GML, Grupo Masculino de Liberación, y ahora mismo lo colgamos en el Facebook de la Letra Desequilibrado. También sabemos que Irene Bailo, que nos está escuchando, que participó, pues nada, le mandamos aquí un saludo. Otro elemento que nos parece interesante analizar es cómo entre estas estrategias destaca la reapropiación del insulto, ¿no? Como ya hizo la teoría queer, por ejemplo, con la reivindicación del peyorativo queer, ¿no? Que significa desviado, desviada, rarita, marica. Muchas feministas están optando por resignificar las etiquetas con las que son descalificadas, ¿no? Entonces, bueno, nos reapropiamos, por ejemplo, de los términos feminazi, aunque es controvertido, ¿no? Porque, claro, que lleve la palabra nazi es bastante fuerte, pero bueno, hay otros de los que nos reivindicamos, que los reivindicamos con todo el gusto, agustísimamente, ¿no? Como decía Bea, el radical, que viene de raíz, que viene de hincarle al diente a los problemas desde la base, o como el de bollera, somos todas bolleras y lesbianas porque nos gusta y nos da la gana. Y cómo no, pues eso, ¿no? Lo interesante de cómo nos estamos reapropiando de los insultos, en vez de defendernos, ¿no? De no, pues yo no soy gorda o no soy peluda, ¿no? Sí, como decían las femen, que no nos están gustando nada últimamente, que no. Dijeron en un artículo, no hace falta ser gorda ni lesbiana para ser feminista, y bueno, no hace falta, pero la verdad que yo no voy a reivindicar el cuerpo delgado ni la heterosexualidad, porque me parecen que son, pues eso, ejes de opresión, ¿no? Por lo cual, pues eso, ¿no? Desactivamos el poder ofensivo de los insultos y los lucimos con orgullo, ¿no? También, del mismo modo, el feminismo se está generando categorías para responder a estos nuevos tipos de ataques y atacantes, ¿no? Por ejemplo, la categoría machirulo, machista, leninista, anarcomacho o cutre queer, que responden a nuestras nuevas realidades y realidades antes invisibilizadas, ¿no?
Me sabe fatal, pero decir que un compañero nos ha pasado una nota que están desalojando el Casal Popular de Gracia en estos momentos y que habrá una concentración a las 7 en la Plaza de la Revolución.
Vale, pues esta anotación aquí en medio del programa, bueno, ya nos quedan 6 minutitos, así que bueno, también hablar de que también están ocupando un lugar relevante, ¿no? Las nuevas y no tan nuevas revistas online, ¿no? Para expresar la feminista en el terreno virtual nuestras reivindicaciones, ¿no? Como son, por ejemplo, Picara Magazine o Revista Bozal, ¿no? Que contienen artículos, vídeos y otros proyectos de feministas provenientes de todo el mundo hispanohablante, ¿no? Y también las secciones de género y feminismo de medios alternativos, como por ejemplo La Directa o El Diagonal, y la emergencia de programas feministas en la Radio Libre, que ahora tenemos el nuevo Sur en el Atlántico, en Valladolid, Las Perras de Laica en Granada, Sangre Fucsia en Madrid, en Agora FM, en Agora Radio, y que constituye también, bueno, esos soportes privilegiados, ¿no?, para la expresión y reivindicaciones de las mujeres lesbianas y trans y para la generación del conocimiento y acción feminista.
Y por supuesto, siempre nos quedará la calle.
Por supuesto, ¿no? Que tampoco, o sea, vemos que en estos canales nos están dando herramientas súper potentes y súper nuevas, pero vamos, que a nosotros nos gusta mucho una asamblea, nos gusta mucho reunirnos con nuestras amigas, tocarnos, abrazarnos y salir y ocupar el espacio público de toda la vida, ¿no? Que es la calle, ¿no? Bueno, pues ya estamos a puntito de terminar el programa. Bueno, Miriam, si quieres decir algo más al respecto de todo lo que hemos contado.
Muchas gracias, Ana, por el programa, por invitarme al programa, y nada, ha sido todo un placer y un saludo.
Muchas
a la
gracias
gente
a ti por
escucha.
Venir. Bueno, nosotras queríamos también un poco de autobombo, decir que vamos a estar Miriam y yo el día 4 de mayo en el Febrero Feminista de Zaragoza. El febrero feminista que podéis acceder a todas sus actividades en el blog febrerofeminista.noblezabaturra.org. Y bueno, y ahí estaremos con las Masa Crónica, que también van desde Barcelona, en su charla debate A estas alturas hablan las gordas, y Miriam y yo con una charla así, pues con el contenido ampliado de lo que hemos estado comentando en este programa, y que se llama Neomachismo, nuevos ataques y nuevas respuestas, ¿no? Y nada, pues animar a seguir al febrero, que es todo el año. Ya hemos visto que febrero feminista poco, que es ahora en abril y mayo, y a seguir, ¿no? También queríamos destacar, antes de terminar el programa, lo que va a pasar este fin de semana en Barcelona, que se acerca y estamos emocionadas, que se llama Revolució Tras D. En el blog Revolució, sí, la N en catalán, revolució3d.wordpress.com, podéis ver todas las actividades de que se van a realizar, porque junta su pudem tot. Así que si ya vais al apartado calendario, podéis ver todas las actividades que hay, y ahí nos vemos si andáis por aquí, por la ciudad condal.
Y este viernes 12 a las 8 en el local del colectivo gay de Barcelona, pasaje Valery Serra, hay una cafeta lésbica y viene una activista de Valencia para trabajar el tema de la violencia entre lesbianas.
Perfecto, pues como siempre, la agenda es súper nutrida, hay más actividades, pero bueno, buscarla ya por ahí en los eventos, el Facebook y en las distintas webs que nos gusten. Y os vamos a dejar con un tema de Viruta FTM, que es un cantautor trans, que se llama, un tema que ayer nos lo encontramos por ahí por la red y nos gusta un montón, y es una canción de amor queer y se llama Peras y Manzanas. Pues con Peras y Manzanas y Viruta FTM nos despedimos hasta el próximo Aleteo Desequilibrado. Muchas gracias a todas nuestras amigas, que sabemos que nos estáis escuchando, y hasta el próximo lunes. Un besito,
un abrazo,
chao.
Que nos balancea, mundo binarista de guapas, de feas, de gordas, de flacas, ganar y perder. Quiero destrozar los mitos e inventar manías, y que sea siempre más tuya que mía, porque así me gustas y te quiero ver. Quiero comerme tu espalda y beber tus caderas, mi media naranja que es naranja entera, fruta de verano, vitamina C. Tú de abril, yo de agosto, tu perra, yo gato, tu hierba, yo costo, tú vives, yo mato, yo whisky con cola, tu zumo de piña, yo siempre a mi bola, tu niño, yo niña, o al revés. Y aprender del mundo con cada caída, navegando juntos en horizontal. Y ahora que yo soy de Venus y también de Marte, peras y manzanas para regalarte, aunque no eres Eva ni tampoco Adán. Quiero ser fuego que encienda tu noche de fallas, el último beso de cuando te vayas y el primer abrazo de tu amanecer. Pero ni yo soy tu dueño, ni te quiero atada, ni boda de ensueño, ni vida de esclava. Ni yo soy tu papa, ni tú eres mi nena, lo hago de chulapa si hay una verbena.